constitucional y es un órgano que es el encargado de seleccionar a los aspirantes a magistrados, a cargos de magistrados, a los efectos de que, bueno, en esa selección, digamos, envían una terna al gobernador y el gobernador elige entre ellas, digamos,
a uno para
enviar al Senado.
Para que el Senado apruebe su pliego y pueda definitivamente ser investido de la magistratura, ¿no? En ese sentido, se están proponiendo algunos cambios, doctor D'Agostino. Cuéntenos de qué se trata, por favor.
Bueno, nosotros lo que estamos ahora proponiendo es una modificación en lo que es este el organismo de selección,
¿sí?
Que es precisamente establecer un mecanismo de selección que sea y que equipare a lo que sería los abogados que vienen de la calle, de la profesión.
Ajá.
Digamos, los abogados que ejercen la profesión de un modo libre respecto de los abogados que se encuentran dentro del ámbito del Poder Judicial, porque hoy en día con el mecanismo que tenemos de selección, estos abogados que vienen del Poder Judicial cuentan con cierta ventaja, y el ejemplo está dado por la propia realidad.
Sí.
La realidad nos dice que el 98% de las ternas que llega al Poder Ejecutivo por parte del Consejo de la Magistratura son abogados pertenecientes al Poder Judicial o magistrados ya que quieren ascender, digamos, lo cual es bueno, pero también nos parece que la visión o el ingreso del abogado de la calle a la magistratura puede venir a enriquecer un poco el la magistratura propiamente dicha, porque bueno, vienen con un bagaje distinto de aquellos que siempre han estado de un lado del mostrador, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, esa es la idea. En este sentido, lo que se busca es también, hoy en día tenemos un perfil dentro del, porque está establecido en la misma ley, un perfil muy teórico y academicista de los magistrados, lo que hace, digamos, que al momento de la resolución de casos concretos de la vida diaria, bueno, a veces a algunos se les puede llegar a complicar. Entonces, también las modificaciones son tendientes a eso. ¿Qué se hace prácticamente y concretamente? Bueno, en el Consejo de la Magistratura primero se rinden exámenes por parte de unas de comisiones asesoras del Consejo. Hoy en día el examen es escrito, y si el escrito no puede ser aprobado, no se puede pasar al oral. Nosotros estamos cambiando eso y estamos haciendo de que el examen sea escrito y oral, digamos, que todos pasen por el oral.
Indistintamente, porque, o sea, no importa el resultado del escrito, también, digamos, se rinden los dos, las dos instancias.
Exactamente, ¿por qué? Porque hoy en día, en realidad, estamos yendo hacia la oralidad en todos los procesos.
Sí, claro.
Tenemos oralidad en el proceso civil, que va a tener vigencia a partir del primer día hábil del año que viene. Tenemos oralidad en el proceso penal, a través de las audiencias de prisión preventiva, y bueno, todas las audiencias de la etapa de investigación penal preparatoria, que son orales.
Sí.
Estamos yendo hacia la modificación de un código de procedimiento laboral en donde debemos incorporar oralidad, de modo tal que la oralidad entendemos que es fundamental al momento de seleccionar a un magistrado, y bueno, y también tener incidencia en el método de los exámenes, porque por ejemplo hoy en día a lo mejor cuando se toma un examen, si no dan con el resultado que espera el evaluador, tal vez rinde mal en el escrito. Y nosotros necesitamos magistrados, para evaluar al magistrado necesitamos ver otras cuestiones. Sí, ¿Cuál ha sido el desarrollo jurídico? ¿Cuál ha sido el desarrollo por el cual ha llegado a esa conclusión? Que tal vez no puede ser la misma el que evalúa, pero que puede ser muy valiosa al momento de determinar el perfil del magistrado que uno requiere, que uno necesita.
Además hay una cuestión que tiene que ver con lo empírico, con la experiencia también, porque bien lo decía usted, generalmente las personas que llegan desde el Poder Judicial han hecho una carrera muy distinta de la que hacen los abogados litigantes, que tienen que caminar la calle, que tienen que sostener un estudio jurídico, que tienen que pagar sueldos para poder administrar y llevar adelante su profesión. Hablo de secretarias o algún otro personal, con profesionales jóvenes a lo mejor que ayuden en el manejo de, yo qué sé, de todo lo que tiene que ver con, digamos, la parte de contenido teórico en lo que supone llevar adelante un juicio, porque hay que estudiar, porque hay que encontrar argumentos para sostener posiciones, porque hay que realizar jurisprudencia. Bueno, hay que hacer un montón de cosas que, de alguna manera, quienes vienen de la estructura del Poder Judicial no conocen ese riesgo, no tienen esa experiencia. Por ahí alguien dice un sueldo no muy significativo, no muy importante dentro de lo que es la escala salarial que hay dentro del Poder Judicial, 30, 40 mil pesos, 25 mil pesos, no es algo significativo. Ahora, para un abogado, juntar 25 mil pesos para sostener un estudio jurídico muchas veces es una tarea ímproba, y esto le da como otro color a la perspectiva que tiene la profesión. No sé si interpreto correctamente la situación.
Sí, perfecto, con exactitud, digamos. Eso es lo que me refería cuando yo decía que el que viene de la calle viene a enriquecer un poco lo que es la magistratura, digamos.
Claro.
Hay jueces que, por ejemplo, nunca han redactado una carta de documento, que claro, siempre estuvieron dentro del ámbito del Poder Judicial.
Bueno, otro tema, y disculpe la interrupción, en términos prácticos, para un empleado judicial, entre 2 meses y 6 meses no hay mucha diferencia, es un plazo más. Para un abogado que está en la calle, cobrar hoy o cobrar dentro de 4 meses es muy distinto, ¿no?
Claro, pero además, la ventaja del academicismo, que es lo que yo le decía, hoy en día, el tener máster, el tener doctorados, maestrías, sí, el tener cátedras, dan puntos, digamos, son tenidos muy en cuenta. Nosotros en el momento de el acceso a la magistratura, porque bueno, se está tabulado, digamos, ese puntaje. Nosotros, si bien entendemos que eso es muy importante, digamos, que lo tenga un magistrado, entendemos que no es relevante, pero además eso hace que tengan ventaja los que están dentro del Poder Judicial también. ¿Por qué? Porque el abogado de la calle tiene que no tiene la tarde para poder estudiar,
sí, claro,
comúnmente,
sí,
porque tiene que atender su estudio. En la mañana está en tribunales y en la tarde atiende su estudio. No tiene días de estudio, que sí puede otorgar quien está dentro del Poder Judicial, se pueden, claro, acceder a días de estudios. E incluso, dentro del ámbito del Poder Judicial, se pagan, en concepto de becas, a veces, hasta la mitad de estos tipos de maestrías, que son caras,
sí,
digamos, que lo pone el propio Poder Judicial. Entonces esto genera una ventaja al momento de el acceso, al momento de la posibilidad de rendir, que no tiene el abogado de la calle.
Es una ventaja que casi termina siendo excluyente, porque hay muchos profesionales que literalmente no pueden acceder a esos beneficios, no tienen capacidad económica para hacerlo.
Exactamente, y la realidad, o sea, y esto lo dicta la propia realidad, como recién repito,
sí,
digamos, 98% de las ternas que llegan al Poder Ejecutivo
llegan desde el propio Poder
miembros
Judicial.
Del Poder Judicial.
Correcto. En este sentido, ¿cuáles son los cambios que se proponen y cómo está la discusión dentro del cuerpo? Porque acá, esta es la parte teórica o conceptual, si usted quiere, de esta discusión. Pero también está la otra cuestión política, que tiene que ver con los votos que se necesitan para poder llevar adelante esta reforma. ¿Cómo está ese aspecto, Marcelo?
Mire, la semana pasada yo estuve en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, un poco explicándole a los senadores de todos los partidos que integran la comisión el espíritu del proyecto. En general, ha tenido buena recepción. Recordemos que hay muchos abogados dentro de los legisladores.
Sí, claro.
Bueno, ante las preguntas, digamos, bueno, fueron, entiendo que evacuadas correctamente. Y bueno, estuvo despacho favorable en el día de ayer por parte de la comisión.
Uh-huh.
De modo tal que esto va a ser tratado en el recinto el martes que viene, para ver si, bueno, puede salir la media sanción ya de la ley. Y bueno, ya será una cuestión de posiciones que tomen los distintos partidos. Esperemos que la coyuntura de las elecciones no vengan a
enrarecer el ambiente
un poco,
en este sentido,
exactamente,
¿no?
No vengan a entorpecer un poco el tratamiento de esta ley, que entendemos que es beneficiosa, que viene a mejorar el sistema.